aquel día de agosto yo recuerdo que estaba en la redacción, en El País, y de repente nos llega una noticia que alguien ha encontrado la cabeza de una mujer dentro de un contenedor de basuras en Boadilla del Monte. Fue una persona que estaba dando una vuelta con su perro y que de repente abre el contenedor y se encuentra una cabeza de una mujer completamente suelta. No está unida a ningún cuerpo ni nada. El hombre entra en shock y empieza a intentar localizar a la Guardia Civil, que tiene la suerte que en las cercanías hay una patrulla, y entonces les avisa con la dificultad de que él es una persona sordomuda y le hace gestos a la Guardia Civil para que se acerquen, y entonces ya ve que aparte de la cabeza hay varias bolsas con restos.
Entre los sucesos de las últimas horas destaca uno en Madrid descubierto por un sordomudo.
Buscaba comida para sus pájaros en un contenedor, pero encontró los restos de una mujer descuartizada.
Cuando llegamos al lugar de los hechos, al abrir uno de los cubos vemos una bolsa. Cojo yo la bolsa y veo que en el interior de la citada bolsa pues hay una cabeza de una persona de color, la cual pues estaba claramente que se la habían seccionado del cuerpo. Con los restos humanos lo que hacemos es perimetrar toda la zona, precintamos los cubos y mandamos que los trasladen a un sitio para verlos más detenidamente, dado que tal vez en los otros cubos pudiera haber otro tipo de restos humanos que desconocíamos hasta ese momento. Los cubos, una vez trasladados al lugar, los vamos vaciando meticulosamente. Primero lo que hacemos es asegurar la zona poniendo plásticos y todo para no desvirtuar nada de lo que podemos encontrar. Y encontramos otra cantidad de bolsas en las cuales encontramos las piernas seccionadas por la rodilla y por la parte superior. Encontramos el tronco, encontramos la pelvis, encontramos lo que es todas las partes internas de la persona, los brazos, y lo que hacemos es pues recomponer perfectamente a toda esa persona, a la víctima, vamos, en cuestión. Completa estaba.
Trajeron cuatro, pero los restos de la persona muerta y eso troceada venía en este contenedor que hay aquí.
Esas bolsas contienen el cuerpo de una mujer que ha sido decapitada y ha sido troceada en 14 partes. Y poco a poco la Guardia Civil va viendo esas bolsas y se da cuenta que se trata de una mujer de más o menos joven y que las bolsas contienen todos los restos y está el cuerpo completo después de poder recomponerlo de todas las piezas que tiene. El cuerpo, todas las bolsas, son trasladadas al Instituto Anatómico Forense en la ciudad universitaria, donde empieza la autopsia y se ve cómo ha podido morir esta persona.
Fue una autopsia muy, muy, muy dura. Una vez que reconstruimos el cuerpo y está presentado en la mesa, evidentemente, al ser una mujer subsahariana, la piel es muy oscura y en un primer término no se puede apreciar daños. Tuvimos casi que dar la vuelta completa a la persona y ya pudimos encontrar un gran hematoma debajo del cuello. Supuestamente era realizado por un fuerte golpe que se le dio, y luego encontramos también cómo le había cogido por el cuello y se veía claramente la estrangulación de Edith Napoleón.
Se vio que había muerto de un golpe en la cabeza, que había sido seccionada con un objeto cortante, pero que no fuera especialmente, o sea, que no permitía golpes. Si se hubiese utilizado un hacha, las partes que hubiesen sido seccionadas habrían tenido los golpes de ese hacha o de ese machete, algo fuerte. Se utilizó un cuchillo de cocina porque los cortes eran muy limpios. Se diseccionó toda la parte del cuerpo.
cualquier persona que no conoce bien el tema, pues coge un serrucho y corta por donde tenga que cortar. El individuo lo que hizo fue ir directamente a la zona donde está la articulación, seccionar por ahí e ir metiéndolo en bolsas. Encontramos otra bolsa y claro, en esa bolsa lo que nos llama la atención es que no hay restos humanos. Es un pequeño bolso que al abrirlo vemos lo que son toallitas higiénicas en una bolsita de plástico, húmedas, y preservativos. Es lo que nos hace ya en un primer momento pensar que esta persona que hemos encontrado pues se dedica o está relacionada con el mundo de la prostitución. Continuamos la labor de investigación, pues inmediatamente lo que hacemos es dirigirnos a las zonas de Madrid donde sabemos que se está ejerciendo la prostitución por parte de personas subsaharianas. Lo que hacemos es fotografiar el rostro de la persona fallecida y empezamos a enseñar esa fotografía a su círculo, a las personas que están allí, con el ánimo de intentar al menos identificar de quién son esos restos humanos. En cuanto empezamos a hablar con ellas y a enseñar la foto, fue algo tremendo porque estas mujeres viven totalmente amenazadas. Entonces, al ver el rostro de la persona fallecida, pues su reacción fue tremenda. Algunas se tiraban al suelo, otras se tiraban hacia los coches. Fue algo horrible. Y ellas achacaban, tal vez, el rostro que estaban viendo a que no habían ejercido bien su trabajo, y la reacción que para nosotros fue exageradísima. O sea, algo tremendo. No eran capaces de articular palabra.
La Guardia Civil siempre produce rechazo, y la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque entienden, cuando van a investigarlas, a preguntarlas, a interrogarlas, que están intentando localizar los grupos, los prosenectas, todo el tráfico ilegal de personas que pueda haber detrás de la prostitución, y que de hecho existe. Por eso lo primero es lo típico de: no he visto nada, no sé ni de quién me está hablando.
Y vimos una furgoneta que estaba precisamente en la Casa Campo, en la zona del lago, para ser más exacto, que pertenecía a Médicos Sin Fronteras, y entonces enseñamos la foto, pues alguien la podía identificar o la echaba de menos.
Esa labor de intermediación fue fundamental, porque no esa prostituta que sí conoce al mediador, a ese médico, a esa enfermera, a ese sanitario que le está tratando, entonces sí que se abren más al sanitario y le dicen: ojo, que esto no va contra vosotras, esto va porque ha muerto una compañera vuestra y creemos que trabajaba aquí. Y Médicos Sin Fronteras en ese momento estrecha los lazos y permite que las mujeres se abran a la investigación de la Guardia Civil.
Nos llamaron Médicos Sin Fronteras y nos dijeron que una chica llamada Charity creía haber identificado a esta muchacha y que llevaba mucho tiempo sin verla. El siguiente paso fue salir corriendo a buscar a esta muchacha. Hablar con Charity, que la reconoció como tal, fue muy doloroso. Para nosotros, pues ya teníamos algo donde tirar, entrevistarnos y saber si por alguna eventualidad puntual ese día había estado con ella y si podía haber reconocido o al menos saber con quién había estado por última vez.
Edith, como trabajaba o como ejercía la prostitución en un sitio muy concreto, como era el Paseo de Camoens, y ya llevaba unos meses en ese punto, había mantenido ya contactos y tenía compañeras con las que tenía una cierta relación, pues, de amistad, de compañerismo, de conocerse. La compañera que dio todos los datos, ella ya llevaba bastante tiempo conociendo a Edith y ejerciendo la prostitución en el Paseo de Camoens, y es la que permite precisamente que esta investigación se lleve hacia adelante, porque ya da unos datos muy precisos, con un número de matrícula en el que solo hay un fallo en los números.
Una vez que conocemos a Charity, vamos a su vivienda para ver si allí había algún efecto personal que aún nos diera más hincapié en la identidad de la persona. Una casa totalmente austera, durmiendo en el suelo, algo muy pobre, muy, muy, muy miserable, muy lastimoso.
La prostitución es un oficio peligroso, especialmente la prostitución de calle. Claro, tú puedes dar con una buena persona o puedes dar con una mala persona, puedes dar con un asesino. Precisamente porque no tienen seguridad, no tienen protección, se buscan sus formas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo no entrar en un coche en el que hay más de una persona, o anotar las matrículas de los coches.
La Guardia Civil inicia un procedimiento que es cribar todos los Ford con los números que ha aportado Charity y le salen bastantes coches.
Salieron pues miles de matrículas con esa numeración. Fue un trabajo tremendo el que se tuvo que hacer para intentar acotar dentro de marca y numeración ese vehículo, que ya digo que fue tremendo. En este caso se apuntó una numeración, simplemente cuatro números, no teníamos letras, no teníamos nada, teníamos una marca de coche que era un Ford, el modelo más o menos pensábamos que era un Escort por lo que nos habían dicho, y cuatro números. Nos llamó la atención también que no tuviese ningún tipo de letra, pero claro, luego investigando y hablando con ellas es que era un cliente habitual. Charity, cuando hablamos con ella sobre el perfil del autor de los hechos, pues nos habla que es un hombre muy dulce.
Persona alta, delgada, bien vestida, más bien joven, edad media y con buenos modales.
Muy educado, que habla perfectamente inglés, que lo que está buscando es una persona pues subsahariana, una persona de los rasgos físicos que de la víctima, porque él quiere formar una familia, irse a su país a vivir con ella. Les vendía pues una serie de privilegios y de sueños que para ellas eran inalcanzables. Les ganaba así la confianza y se las podía llevar a casa perfectamente y ellas bajaban la guardia, no sospechaban en ningún momento. También nos comentó Charity, la amiga de Dean Napoleón, que él ya había estado anteriormente con esta persona. Incluso nos comentó que había estado en su casa, que yendo en el vehículo llegó a entrar en el garaje de la casa y estando en el garaje, en el coche con él, él le dijo textualmente: vaya, no me acordaba que tenía gente en casa, así es que no podemos subir. Y entonces se marcharon. Eso ocurrió un año antes de lo que le sucedió a Edith Napoleón. Esa chica salvó la vida esa noche, seguro. Hablando con Charity también para saber si, cuando estuvo con este hombre, a ver dónde había estado, pues nos dijo que él le decía que vivía en la zona de Las Rozas, Villalba, o sea, por la zona norte, pero claro, le preguntamos, ¿sabes cómo la casa? Pues sí, mira, hay árboles, hay no sé qué, siempre vamos de noche, ¿y cuánto tardas? Nada, se tarda 10 minutos. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar hacer un recorrido en la misma frecuencia de tiempo, lugar, hora, para ver en 10 minutos si se llega a Las Rozas o en 10 minutos si se llega a Villalba. No salía, no cuadraba, era imposible, o sea, era materialmente imposible que fuera ese el lugar que nos describía en este caso Charity. Tendría que ser otro totalmente diferente. Íbamos con ella en el vehículo y la casualidad que íbamos a entrar a Boadilla del Monte para recoger algo que teníamos allí en el cuartel, y justamente al entrar en la localidad de Boadilla del Monte nos dice: es aquí. E inmediatamente ella nos hace un gesto diciendo: es ahí, y nos señala un portal. Claro, ahí ya nos quedamos estupefactos, no sabíamos ya qué decir. Eso fue ya lo que nos dio pie absoluto en centrarnos al 100% en esa vivienda y a ver quién era quien vivía allí. Una vez que nos indica Charity cuál es el edificio, lo que hacemos es centrarnos en el edificio. Entonces, pues ya utilizamos las bases propias, el tráfico, el padrón, los vecinos alrededor, todo eso. Empezamos a buscar, a investigar quién vive ahí, quién no vive ahí, tipos de coches que están en su garaje, a entrevistarnos con la gente del lugar, pero nunca, nunca jamás diciendo el porqué. Y ahí pues ya vamos recabando pues toda la gente que vive ahí. Tenemos las fotografías, tenemos un montón de datos, y lo que hacemos con ese montón de datos inmediatamente ya es intentar centrar la matrícula, a ver si esa gente que vive ahí ha vivido o no está empadronada, pero se le ha reconocido como tal, tiene ese vehículo. No salía ese vehículo, en absoluto. Entonces nos quedamos un poco también diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Con la batalla de fotos también que encontramos, se la llevamos a Charity para que a ver si podía reconocer a la persona en cuestión. Y mira tú por dónde, ahí estaba la fotografía de la persona. Esa persona es José Luis, sí. Cuando descubrimos dónde esta persona residía y hablábamos con las personas que estaban a su alrededor, vecinos, comerciantes, era un ser humano pues de lo más anodino, o sea, tranquilo, no bebía, no fumaba, era siempre una sonrisa, educado, tenía una educación hacia los demás extraordinario, empresario.
La Guardia Civil ya tiene un sospechoso muy, 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 muy certero. Empiezan también a entrevistarse con los vecinos, a ver si han oído algo raro, algún movimiento o algo que les pudiera alertar de lo que ocurrió en ese piso. Y sus vecinos no tienen ningún reproche contra él, al revés, una persona educada, de trato normal. Él es copropietario de una empresa de edición, de una imprenta en el polígono del Ventorro, al lado de donde vive, en Boadilla.
El coche que estamos investigando nos costó mucho saber que era del autor de los hechos, de José Luis, por la sencilla razón de que en un principio no lo tenía su nombre. O sea, el coche pertenecía a una empresa. De ahí que por mucho que mirásemos nosotros la titularidad de los vehículos de las personas que vivían en el edificio, no salía de ninguna manera. Una vez que ya tuvimos a José Luis y supimos dónde trabajaba y a qué se dedicaba, pues ya ahí pudimos ver que efectivamente el coche pertenecía a José Luis. Nosotros lo que hacemos ya cuando tenemos al 100% que es José Luis la última persona que estuvo con Edith Napoleón, montamos una vigilancia discreta con vehículos camuflados, esperando, claro, ya simplemente a dónde estaba este señor, porque ni estaba en su casa, ni estaba en su empresa, había desaparecido. Entonces montamos esa vigilancia y fue al quinto día donde se ve entrar al vehículo en la vivienda y se procede a la detención de este señor. De la detención, lo que llamó mucho la atención de esta persona fue que cuando los compañeros le abordaron para proceder a su detención, se le dijo textualmente: está usted detenido por el homicidio de Edith Napoleón. Él de lo único que se preocupó era de recoger el correo.
Despista mucho a la Guardia Civil, que pensaba que podía haber opuesto algún tipo de resistencia o incluso negar algo que, de lo que no había siquiera sido acusado, que era de un homicidio. No, él va a su aire, nunca mejor dicho.
Lo único que insistió un momento dado, ya cuando se le esposó y se le trasladaba al vehículo, es decía que él no la había violado. Insistía en eso: yo no la he violado, yo no la he violado. Una vez que ya se ha procedido a la detención, esto fue de madrugada, ese mismo día, al amanecer, nos dirigimos a la vivienda junto con el laboratorio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de aquí de la Comandancia de Madrid y se procedió pues de manera escrupulosa y sistemática a verificar toda la vivienda. No se dejó ni un centímetro sin ver. En la vivienda, los compañeros, realizando su trabajo como siempre de manera profesional, se dieron cuenta de que la vivienda estaba totalmente limpia. No había polvo, habían cambiado incluso las gomas de los fregaderos, se habían utilizado productos muy abrasivos en todo, incluso se notaba un poquito el olor, para intentar quitar todo tipo de huellas, restos. Es que no había nada, pero claro, la Guardia Civil siempre está un poco más allá y encontramos en el flexo de la ducha una mancha de sangre, la cual se recogió y una vez examinada por criminalística, pues salió que pertenecía a Edith Napoleón. Edith supuestamente ya lo conocía, a este hombre, se metería en el coche con él, le iría contando su batalla, sus miserias y sus mentiras para poderla embaucar, la llevó hasta su casa, allí la golpeó, allí la estranguló. Allí él se acostó, se quedó dormido y a la mañana siguiente, con un cuchillo de cocina, la desmembró. La cogió, metió en bolsas de basura, la tiró a un cubo de basura, porque para él supongo que no sería otra cosa que eso, y se fue pues a disfrutar de la vida.
Asistimos a un funeral donde nunca antes se había oficiado un funeral, en el Paseo de Camoens. No hubo celebración religiosa, apenas asistieron 30 personas y las mayores lágrimas cayeron de los ojos de prostitutas, porque lloraban por una compañera. Flores y un poema para Edith Napoleón, prostituta asesinada y descuartizada el 25 de agosto. Flores y un poema en ese árbol donde Edith esperaba a sus clientes.
Lo que descubrió la Guardia Civil es que una vez que se deshace del cuerpo de Edith, parece como si no hubiese ocurrido nada en su vida, continúa con su actividad laboral, personal, profesional y todo. Se va unos días efectivamente a Ibiza, está ahí con sus amigos y sin ningún problema y sin ningún remordimiento. Cualquier persona en su sano juicio, yo creo que incluso hubiese confesado el crimen y hubiese presentado en el cuartel de la Guardia Civil y hubiese dicho, pues mire, ha ocurrido esto o ha pasado lo otro. Él parece que no tiene ningún tipo de remordimiento o que directamente lo ha borrado de su mente porque no dice absolutamente nada y continúa con su vida normal.
En el vehículo se encontró en la guantera del mismo un paquete de fotografías donde se veía al autor de los hechos disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza. Y se veía como por la parte posterior de la fotografía estaba datada la fecha de cuándo habían sucedido los hechos. Esto había sucedido desde el día que le arrebató la vida a Edith Napoleón hasta el mismo día en el que se procedió a su detención. Una vez que se procede a su detención y se instruye el atestado pertinente con todas las pruebas, evidencias y muestras que se recogen, pues pasa inmediatamente a prisión, donde no muestra ningún tipo de arrepentimiento ni nada, incluso se le valora de manera psicológica por parte de los forenses. Creen, perciben que esta persona tenía un perfil muy peligroso y que podría haber llegado a ser, si no lo fue, un posible asesino en serie. En el momento del juicio fue una frialdad absoluta, o sea, no mostró arrepentimiento, simplemente se limitó a contestar a las preguntas que le hicieron y a tener una defensa pues normal, o sea, pero que no en ningún momento mostró es que yo estaba, es que yo, no, simplemente lo que suelen decir muchos de ellos, es que he consumido esto, he consumido aquello y como saben que para algunos es un atenuante, pues intentan por rebajar de alguna manera o causar duda para que esto le surta efecto. Y él supuestamente alega de que alcoholizado. Pues bueno, a lo mejor puede ser que en ese momento estuviese bajo los efectos de alcohol, pero vamos, por la vida que él tenía y por las investigaciones que nosotros hicimos, nunca se le vio beber, o sea, que no es una persona que fuera bebedor habitual y que pudiera decir, pues bueno, o que se le hubiera visto en otras ocasiones con mujeres de este tipo, o sea, no se le conocía esta faceta de la vida.
Durante el juicio se mostró especialmente frío, como si no fuera con él la película. No quiso intervenir, ni siquiera declarar que pudo ser él el autor del homicidio. Es como si la película, él no fuera el protagonista de lo que ocurrió.
La buena voluntad de José Luis en el juicio, pues, entre ellos, por ejemplo, aportar una fianza de 60.000 euros para que se restituya de alguna manera el dolo a la familia, pues no llegó en el fondo a ninguna parte. De manera activa, durante muchísimo tiempo, se intentó buscar familiares o alguien de Edith Napoleón y hubo muchísima gente involucrada en la familia, muchísima. Hubo gente particular, hubo periodistas de investigación, hubo creo que ONGs, hubo un montón de gente buscando. Nosotros mismos mandamos lo que es todas las huellas, fotografías, ADN, lo mandamos a Interpol, Europol, a todos los sitios por si acaso ella había estado en otros países prostituyéndose o tenía familiares en otro sitio o había por la cadena de ADN podíamos encontrar a alguien en algún lado. O sea, fue una búsqueda activa. Porque no, ese cuerpo hay que darle, hay que enterrarle, se lo tenemos que entregar a alguien. Y a día de hoy creo que está en una tumba sin nombre. No supimos nunca, y ni creo que los vamos a saber nunca, el origen de ella.
No se pudo localizar a familia de Edith, con lo cual ese dinero estaba depositado en el juzgado y jamás llegó a su legítimo destinatario. Pero aun con todo, como él hizo el gesto, el movimiento de querer solucionarlo, con eso, pues logró el atenuante, pese a que el lujo jamás se entregó el dinero a la familia.
Son gente apátrida, no te saben decir si son de Senegal, de Camerún, pues no se pudo encontrar a nadie. Entonces, ese dinero, esos 60.000 euros, no van a ningún lado, se quedan, y hay que reintegrárselo nuevamente al autor de los hechos una vez finalizada la condena. Se le acusó de un homicidio, le cayeron, son 16 años o 17 los que estuvo en prisión. Esa es la vida que tuvo Edith, de miseria, de precariedad y de muerte violenta a una persona pues, que venía de alguna manera a vivir un país maravilloso y una vida pues, de ensueño.
La relación de las mujeres que van a venir a Europa puede ser de dos tipos. Puede ser que estos delincuentes contacten con las familias o contacten con las mujeres y les ofrezcan venir a Europa a cambio de un precio. Normalmente hablan de la parte bonita, que es sacar dinero, ¿no?
Las mafias les dicen que van a trabajar como empleadas de hogar, que van a tener trabajo en restauración, cafeterías, camareras y similar. Pero una vez que entran en el aeropuerto de Barajas o a través de barcos, les quitan inmediatamente el pasaporte, le dicen que han adquirido una deuda muy fuerte con la organización, que tienen que pagarla y para ello tienen que ejercer la prostitución.
Las mujeres lo que les pasa es que generan una deuda y se comprometen a pagar un dinero, ¿no? A lo mejor le dicen, bueno, pues tienes que pagar a cambio de que nosotros te pongamos allí en Europa, tienes que pagarnos, pues no sé, 30.000, 40.000 euros. Las mafias, las redes de delincuencia organizada, lo que hacen es aprovecharse de una oportunidad de negocio ilícito que existe. Hacen un contrato que se sella de una manera con una ceremonia religiosa. Es una ceremonia en la cual tú te comprometes a pagar una deuda, una parte se compromete a ponerte en Europa y la otra parte se compromete a pagar un dinero. Esa ceremonia religiosa que se llama vudú, o yuyu en realidad, se llama yuyu, es algo que obliga a la persona a pagar esa deuda. Básicamente es un compromiso.
Nos llamó poderosamente la atención que en la casa, por ejemplo, en la puerta de entrada, detrás de ella, pues había un pequeño plato con velas, con lo que parecía vello púbico, con plumas. Eso ya te está indicando que su cultura se basa exclusivamente en la amenaza, en el miedo, relacionado con el vudú.
Estas mujeres se meten en unas mafias en las que no van a salir nunca por el miedo religioso y por las consecuencias que puede tener con su familia en el país de origen.
Encontrar esta forma de gestionar o de inducir a estas personas en el mundo del vudú no es para que ellas se sientan seguras, es precisamente todo lo contrario, es para que vivan bajo el miedo.